está México en la práctica siendo tercer país seguro. Pues si quieren, bueno, a ver, preocupado en el tema migratorio, me parece que México en la práctica está siendo tercer país seguro. Estamos bajo las órdenes de Estados Unidos, completamente sometido al gobierno, muy lastimoso porque está sufriendo mucha gente que estaba pues con la esperanza de llegar a Estados Unidos y que hoy México pues endureció la postura como no lo había hecho en su historia reciente. Preocupado porque la Guardia Nacional está desvirtuada. Además de militarizada, está convertida en la border patrol de Trump. Y bueno, pues qué lástima que se haya evitado los aranceles de esta manera, ¿no? Con este costo, digamos, tan alto de sometimiento del gobierno mexicano a Estados Unidos, cuando la medida era claramente ilegal y se hubiera podido tumbar por la vía legal.
Oiga, en cuestión de que se está convirtiendo México como un tercer país,
sí.
¿Cómo ve usted? ¿La Guardia Nacional está cumpliendo con su función o se está militarizando?
La Guardia Nacional al día de hoy no es más que un anuncio. Pues agarraron militares, les pusieron un parche de Guardia Nacional y ya. La única parte civil de la Guardia, que eran los policías federales, que por cierto se ha hablado pestes de ellos y no son los únicos que tienen el certificado policial único, a los que deberían estar evaluando para entrar, como dice la ley, es al militar. Si la idea era hacer al militar civil, no al civil militar, ¿no? Pues se les hizo un lado y hoy pues, la Guardia Nacional está militarizada, que eso está probado que no funciona, y segundo, desenfocada. O sea, está orientada a hacer patrulla fronteriza en lugar de estar orientada a bajar los índices de violencia, que por cierto, están fuera de control. Hoy este sexenio, el ritmo que lleva es peor que no solo el sexenio anterior, sino incluso el sexenio de la guerra contra el narcotráfico.
Oiga, se ha documentado también en cuestión de violaciones a derechos humanos a migrantes, sobre todo en la frontera sur. ¿Ustedes propondrán alguna ley? ¿Qué se tiene que hacer al respecto?
No, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está llevando a cabo una supervisión en la materia. Yo sí creo que se tiene que tratar a estas personas con respeto total. Y no solo a ellas, sino también a los policías que son a los que enviaron a llevar a cabo la vigilancia. Si se le están violando los derechos humanos a los policías, teniéndolos en condiciones inhumanas, pues imagínate lo que está pasando con los migrantes. Las imágenes son muy fuertes. Yo creo que el gobierno tiene que cuidar los derechos humanos de cualquier persona que esté en territorio mexicano, sea mexicano o no. Y yo sí, mi llamado es a que lo hagan y a que se fijen en cuidar a las personas más allá de seguir las instrucciones de Trump.
Se ha dicho que también han nacido varios niños de mujeres que han viajado de Centroamérica hacia nuestro país. ¿Se tendría que dar garantías a estos niños?
No tengo el dato específico, pero sin duda cualquier persona nacida en territorio mexicano tiene todos los derechos. De hecho, cualquier persona, pues, pero como mexicano lo tendría.
Senador, preguntarle, ¿cuáles son las reacciones respecto al tema de Pemex?
Negativo. Te lo digo, nos parece que este plan de negocios pues está lejos de ser un plan. Al día de hoy lo que han presentado es una informalidad, es una falta de profesionalismo total, como todo lo que está haciendo este gobierno. Se requiere un documento mucho más sólido técnicamente que pueda justificar esta toma de decisiones. Segundo, pues preocupante que sigue siendo el enfoque, déjame y te salvo yo, ¿no? Pero pues eso va a ser un barril sin fondo en los 3 años que dure esta, digamos, salvamento de parte del gobierno. Después Pemex va a seguir siendo poco productiva, o sea, están ahí los comparativos de la producción que se da, pues la verdad que nada alentadores, y sobre todo orientando a proyectos que no tienen futuro, como Dos Bocas, que es una pues reverenda tontería.
El día de ayer se ratificó el cargo de Arturo Herrera. ¿Qué opina acerca de eso? ¿Cuál es el futuro hacia México?
A mí me parece que hizo bien la bancada del PAN en rechazarlo en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, y esperemos que así sea también en el Pleno. No por la persona, aparentemente tiene, digamos, credenciales adecuadas. A mí me hubiera gustado algo más robusto para este momento tan delicado de la economía mexicana, pero pues sí se reconoce que técnicamente parece una persona, digamos, que ha tenido algunos cargos y demás, que pudiera tener el puesto. Ese no es el problema. El problema es la denuncia pública que hace el exsecretario de Hacienda de conflicto de interés, cómo desde Presidencia de la República se imponen a personas, no se hacen las evaluaciones técnicas, hay conflicto de interés, y que eso no está esclarecido, y en ese marco quieren que se nombre a alguien más que pareciera que lo único que va a hacer es seguir las instrucciones del presidente. Pues en ese contexto no puede ratificar a alguien. Aquí la pregunta es, ¿va a ser secretario de Hacienda defienda verdaderamente o va a ser simplemente un seguidor de instrucciones del presidente, esté o no de acuerdo. Porque al día de hoy los antecedentes que tenemos sobre su persona son que el presidente no le da el respeto, digamos, a sus opiniones. Ahí está el caso de la tenencia, que afortunadamente, por cierto, se rechazó. Está el caso del fondo minero y está el caso de su opinión sobre Dos Bocas. Las tres, el presidente prácticamente dijo, a ver, a ti no te toca eso, estate en paz. Entonces, pues, si eso va a pasar en la Secretaría de Hacienda, pues es indistinto quién esté ahí. Pareciera que el secretario de Hacienda es, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se maneja que si hay una recesión en el país, que
técnicamente la hay, en cuanto salgan los datos del segundo trimestre, es aceptado un criterio de que dos trimestres seguidos contrayéndose la economía se considera recesión, más allá de lo que opine el presidente, pues. O sea, técnicamente es una recesión. En cuanto estén los datos públicos, que todos los datos indican que así será, pues se confirmaría ello. Claro, recesión es distinto a crisis. Una cosa es que está técnicamente en recesión, son señales de alerta fuertes, y otra cosa es una crisis como la que vivimos en 94, 95 y demás. Pero hacia allá va en términos de peligro. Esto es, hay que hacerle caso a las señales de alerta. No puede el presidente estar queriendo, con su economía moral, estar guiando el país cuando hay una realidad. Si el inversionista mexicano o extranjero no tiene confianza en el país, no invierte dinero. Y si el inversionista no invierte dinero, no se generan empleos. Y si no se generan empleos, la gente no tiene salario, dinero para pagar las necesidades de su familia. Así de sencillo. Y hoy vamos mal. Los datos de empleo no habían estado tan peor desde hace más de 10 años. Las expectativas de crecimiento están a la baja. Y el dato del INEGI de crecimiento industrial, pues, fue hacia abajo. Y un dato muy malo es el de la construcción. 6 puntos negativos. La construcción es un motor del crecimiento económico. Genera derrama, genera empleos. Entonces, vamos mal. Yo le digo, presidente, es momento de corregir. No sea terco. Corrija ante las señales evidentes de que el país va por un mal camino en materia económica.
¿Por último, el tema de Baja California?
El tema de Baja California es alarmante. O sea, es de lo más grave que hay, un atentado contra la democracia, y yo creo que en concreto se tienen que hacer 3 cosas. La primera es tumbar esa acción, que no se publique, si se publica, que se caiga en la Corte vía acción de constitucionalidad. La segunda es sancionar a todos los responsables. Y cuando digo todos los responsables, digo todos los responsables, del partido que sea, legisladores o no legisladores, el beneficiario, todos los que tuvieron que ver. Hay que investigar las acusaciones graves de supuesto dinero que se dio ahí. Y tercero, hay que evitar el antecedente, por lo que pudiera implicar a nivel nacional para Andrés Manuel, pero también para otros estados. No se han puesto a pensar, si se puede subir así discrecionalmente, entonces también se puede bajar. Entonces, en cualquier congreso que tenga mayoría en oposición, pudiera echar a un lado la votación de los ciudadanos y bajar los periodos de los gobernadores. Qué peligroso, ¿verdad? No, se requiere certeza. Cuando votas por alguien, sabes el tiempo por el cual va a estar ahí, y tienes derecho a elegir un nuevo gobernante cuando se agote ese tiempo.
Senador, quiero conocer su opinión.
Perdone, creo que me comisión... habías preguntado algo tú. Discúlpame.
En la Comisión de Salud de Diputados se dio a conocer que hay subejercicios del 97% en el sector salud.
Mira, a mí me parece muy delicado. Hay subejercicios en todo el gobierno. Pareciera que lo único que le interesa al presidente son sus programas sociales. Esa es la verdad. Y el tema de salud es una bomba de tiempo. Hoy han existido más o menos medicinas por las licitaciones anteriores que usaron, las de antes de su gobierno. Pero eso ya se acabó, ya se agotó. Y el no haber licitado va a traer una crisis que ya se está mostrando que va a costar vidas. Así de sencillo. Si a la gente no le da la medicina que requiere, muchas de ellas mueren. Es un crimen que se esté haciendo eso en salud, es un crimen que exista subejercicio en salud.
En sí mismo, perdón, el subejercicio es un delito.
Si se hace, digamos, en que ya tenías aprobado algo y no lo llevas a cabo sin justificar por qué, puede implicar responsabilidad, particularmente administrativa, ¿no? Si por una negligencia de alguien, por no querer hacer, por no hacer algo, mueren personas, yo creo que sí puede haber una responsabilidad. O si hay un daño para las personas, sí se pudiera dar el caso una responsabilidad.
Senador, el senador Martí Batres decía que hay que calificar a las calificadoras nuevamente ante el riesgo de que, con el plan de negocios que presentaron ayer, pues existe el riesgo de que baje nuevamente la calificación crediticia de Pemex. ¿De verdad están mal las calificadoras?
Déjame, me río un poquito, calmo mi risa un poquito y luego ya te contesto. Es un absurdo. Si las calificadoras no son un ente público, son empresas que se dedican a hacer análisis financiero, muchas de ellas ni siquiera están en nuestro país, y que le vas a prohibir que un análisis que esté en otro lugar del mundo opine sobre las finanzas de México. El valor de las calificadoras es los que lo escuchan, que son los inversionistas. Tú como inversionista, para meter dinero en un país, pues vas y le preguntas a expertos si ese país es seguro para invertir. Esas son las calificadoras. Si la calificadora está diciendo que está mal México, pues no importa lo que diga el presidente del Senado ni el presidente de la República, el inversionista le va a hacer caso al experto financiero. Es un absurdo. ¿Qué nos traería? Un peor rechazo de parte del mercado, ese tipo de acciones de querer controlar. Esa visión de que desde el gobierno se dice si la economía va bien o va mal, quedó obsoleta hace décadas. Son absurdos, pues que salen de tener que justificar a fuerzas a tu jefe, que es el presidente de la República, pues que anda con su economía moral. Suerte con eso.
Muchas gracias.